Ninguno más, ninguno
okay.
más. Es indignante saber que estamos hablando de que de los proyectos de aborto, pero mira, pero no hablan nada del proyecto de para controlar las armas, porque yo estoy a favor de la segunda enmienda, pero entonces está las armas por ahí, que cualquiera puede sacar un arma, con 600 pesos tú sacas una pistola, pero
a eso, de eso no hablan. Yo estoy hablando de los dos bandos, de los demócratas y de los republicanos. Yo soy independiente, yo te lo estoy diciendo, los dos están, tienen la responsabilidad de actuar. Es indignante lo que está pasando, y entonces el culto a la, al revólver, a la pistola, esto es, también hay que pararlo. Un amigo mío anoche me decía, que vive en Texas, que tenía dos boletos, porque precisamente hay una convención de armas en creo que es en Dallas,
sí, este fin de semana.
Y todavía yo no he escuchado de la NRA que van a cancelar eso. Y yo le dije a él, tú sabes que tú tienes que hacer cuántos boletos, debes quemarlos en una fogata.
¿Quién es el encargado de crear política pública en esta nación en este momento? ¿Quién
pues lo que yo es? Sé que es el presidente, eso se
pues,
sabe.
Por ahí
no
empieza.
Presidente, tú
pero
sabes
también,
que
pero
este
no trates de echarle la culpa a la NRA, porque yo, perdóname, no trates de echarle la culpa a la NRA, porque cada cuatro años yo no voto por la NRA, yo voto por un presidente.
Okay. Pero entonces, ¿cuándo tú has escuchado que los fabricantes de armas gastan dinero o envían dinero para proteger, a ponerle detectores de metales?
Yo no voté por los fabricantes de armas. Tú no estás entendiendo, Ocean. Ocean, tú estás tratando de hacer un... No te pongo la música de circo porque el programa es serio hoy. Pero estás tratando de hacer un acto de malabarismo, de echarle la culpa a todo el mundo, menos los que están en el Congreso, que tenían que presentar la ley.
Lo que pasa es que los políticos le tienen miedo a ese sector, le tienen miedo a los que fabrican armas.
Pues entonces, ¿sabes qué? Entonces están en la carrera equivocada, que ni se postulen ni uno vote por ellos, porque al fin y al cabo yo no voto por unos cobardes.
Exacto.
Yo quiero una gente allí que vaya y ponga ley y orden y haga leyes que beneficien a todos los que vivimos aquí. Y yo creo que a todos los que vivimos aquí nos beneficia, que controlen.
Yo tengo una pregunta. ¿Cuál de los dos es el peor? ¿El que cree en las armas y por eso no hace nada, o el que no cree en las armas pero como con todo eso no hace nada?
Los dos están mal.
No, porque tú sabes que para un momento. Yo no puedo culpar al que no cree en el aborto, porque aquí hay aborto. ¿Por qué? Porque esa es su creencia. O sea, perdóname, al que cree en el aborto, porque aquí hay aborto, porque esa es su creencia. Pero la creencia del partido en el poder que domina Cámara, Senado y Casa Blanca es control de armas. Y yo exijo aquí que si ellos creen que hay que tener control de armas, ¿por qué no han hecho nada?
Bueno.
De los republicanos yo no les exijo nada, porque los republicanos creen en las armas, pero los que no creen en las armas, que tienen el poder en este momento, no han hecho nada. Esos son los peores.
Lo que pasa es que dentro de los demócratas también protegen mucho la segunda enmienda. Yo no le echo culpa a un bando, yo le echo culpa a los dos. El presidente, bueno, que presente el proyecto. Ahora vamos a ver quiénes son los que se oponen.
Claro, por eso. Bien. Pero hay que presentar el proyecto.
Pero fíjate,
no podemos estar toda la vida diciendo, ay, no, pero no presentó nada. Adelante, Capi.
Tengo que decir, y va a sonar fuerte lo que voy a decir, porque va a sonar bien fuerte.
Va a decir buen provecho.
Y no voy a decir buen provecho. Okay. Voy a decir que lamentablemente, y hay que decirlo, y yo no tengo nada en contra de la comunidad LGBTQ+, que cada cual haga lo que quiera, no, ese no es el tema. Pero sin embargo, sí hay tiempo para trabajar con eso, para hacer leyes a favor de ellos una y otra vez y buscándole las cinco patas al gato, porque eso lo hay, para eso hay tiempo, para eso lo hacen. Ah, y después son los gloriosos, porque después vienen y mira, pleitesía
le rinde.
Pero sin embargo, mientras eso está ocurriendo, que volvemos, no estoy en contra de esa comunidad en lo absoluto, pero ok, ya lo hiciste una vez, ¿por qué tenemos que seguir revolcando en lo mismo? Cuando estamos hablando que no nada más nuestros niños, son nuestros hijos,
mira,
nuestros sobrinos, nuestros nietos y nosotros, porque los profesionales también, maestros y mira, todo.
Iliamari dice
aquí.
Un momentito. Iliamari dice aquí. También entiendo que los school board deben reforzar la seguridad en las escuelas. ¿Cómo fue posible que este joven haya entrado en esa escuela? Mire, capitana, ¿tú te acuerdas de aquella escuela en
Parkland?
La primera que hubo, que fue, creo que en Connecticut, ¿no? Fue
Connecticut, sí.
Cuando eso pasó, el protocolo de las escuelas se debió cambiar desde ese día. Después vino Parkland, o sea, ¿tú sabes cuánto dinero, millones de dólares reciben los distritos escolares de las escuelas y se lo roban haciendo de todo, menos poniéndole seguridad
a la escuela? Y te voy a decir una cosa, cuando pasó lo de Parkland, recuerdo que estaban hablando, la misma pregunta, lo mismo que acaba de comentar Iliamari, que ¿cómo fue posible que este estudiante, que ya no era estudiante de esa escuela, él lo había sido, pero ya no era, entra a la escuela con las armas y nadie le dice nada, nadie se dio cuenta, oye, que las armas eran bien grandes, y como mismo entró, como mismo salió, porque se fue a comer después a un restaurante
con mi hermana.
Capitana y hermana, para terminar, vamos a ver qué hace Tallahassee. Vamos a ver qué proyecto presenta el gobernador de Florida. Te lo merece, Josian. Con gusto.
Señoras
con
gusto y señores, ahí viene el gran Josian Berrío haciendo un acto de maravarismo para tratar de decir que echarle la culpa a todo el mundo menos a él. Ya. Muchas gracias.
Ya, porque ya es tema serio.
Sí, no, pero se lo tengo que poner porque eso, precisamente, mi querida Capi, de lo que estábamos hablando al principio era que ya está bueno de que dejemos de politiquear con los asuntos. El asunto es un asunto serio. Hay que hacer una reforma. ¿Cuál sería? No sé, hay que hacerla. Porque tenemos un problema. Un muchacho de 18 años entra con un rifle, ¡pam!, mató 20 niños. Hay que hacerlo. En un tren en Nueva York entra uno, dispara ahí, mata a un hispano mexicano que iba para la iglesia. En otro tren de Nueva York entra uno y hirió a qué sé yo cuánto. O sea, hay que hacerlo.
Ahora mi pregunta está, aparte de lo terrible, el horror, ¿verdad?, de tú pensar que un niño menor de edad con un arma entra a una escuela así como así y disparas diestra y siniestra, matando a todo el mundo sin importarle quién, las vidas humanas. Sigue pasando una y otra vez. Pero ahora digo yo, esos jóvenes, o personas como en el caso de Nueva York, yo cada vez que yo veo un niño jugando un videojuego de matanza, que ellos mismos, porque es que ellos se meten, tú lo único que ves en pantalla son las manos con la metralleta, porque es el cuerpo de ellos por fuera y las manos en la metralleta en la pantalla. Y que tú lo ves, es haciendo lo mismo. Los juegos son, y dígame, yo no tengo esos juegos en mi casa, pero los he visto. Y dígame si es cierto o no. Bueno, que van, tú lo que ves son las manos y lo que entras es a un edificio vacío. Y empiezas a disparar a los que se esconden. Y lo chévere es, mientras más tú matas, más ganas.
¿Tú sabes qué es eso? Que en este país se permite un juego como Grand Theft Auto, que tú puedes matar policías, literalmente. Y eso sale todos los días a través de las redes sociales. O sea, y mira, yo te voy a enseñar una cosa y a los amigos de la radio les describo. Mire, esta gente, déjame mostrarte algo, capitana. Uh-huh. Hay una foto que salió de este Salvador, se llama Salvador. Salió una foto, él puso en sus redes sociales los rifles que él usó para disparar. Él lo puso en las redes sociales. Salvador Ramos puso estos rifles en las redes sociales. Las redes sociales dejaron eso. Ahora, yo te voy a enseñar lo que nos ocurrió a nosotros. YouTube retiró un contenido del gallinero donde nosotros estábamos hablando de cuando Fauci había dicho que se había acabado la pandemia. Por ese contenido, a nosotros nos cerraron el canal en YouTube.
O sea, ¿así?
Un muchacho puede poner un arma y poner con el arma que va a matar a 21 personas, y YouTube no hace nada, TikTok no hace nada, Instagram no hace nada, lo permite. Pero si yo me voy en contra del establishment de Fauci, me cancelan el canal. Entonces, para que tú veas la hipocresía, la moral, y ahí tú... Entonces, ahora tú de momento ves, y tú ves cómo esta gente ponen esos videojuegos, y de hecho, Capitana, en YouTube se permiten todos estos juegos.
Y es triste porque al fin y al cabo, vamos a empezar por la responsabilidad que tenemos los padres. Nosotros como padres, vamos a dejar de señalar a los demás y vamos a mirarnos nosotros. ¿Qué nosotros le compramos a nuestros hijos? ¿Cuánto tiempo pasamos con nuestros hijos? Hay que trabajar, pero mi gente, usted también tiene que estar con sus hijos hablando. Y le voy a decir más, esta mañana cuando yo llevaba a mi hija a la escuela, le dije, y esto es dicho y hecho, le dije, ¿te acuerdas que un día yo hablé contigo y te dije, en la escuela se supone que los celulares los tengan en los backpacks, ¿verdad? En las mochilas. Y yo le dije, tú lo vas a tener ahí, siempre prendido, pero siempre lo vas a tener vibrando. Si hay una emergencia, tú vas a llamar primero al 911 y después tú llamas a mamá o a papá. Pero primero siempre al 911. Hoy, esta mañana, le dije, ¿te acuerdas cuando yo te dije y te recalcaba lo del teléfono? Que tú, cualquier emergencia, tú te escondes y tú llamas al 911, aunque no hables. El 911 va a arrastrar tu teléfono y va a poder escuchar lo que esté pasando, los gritos o lo que sea que pase. Le conté lo que pasó para que ella coja capacidad y vea lo que está sucediendo. Y es triste que uno tenga que perder parte de su tiempo en la mañana de camino de la casa a la escuela, donde uno lo que va a veces, pues algunos van haciendo una oración, algunos van hablando, deseándoles, ¿verdad?, que tengan un buen día, y uno tenga que en ese momento sacar tiempo para hablarle a sus hijos de esa tragedia. Porque uno tiene que, es nuestra responsabilidad educar. Ahora, luego de ahí, somos responsables a la hora de cuando cualquiera de nosotros, y lo digo porque tanto ustedes como yo, como todos nosotros, nos postulamos en puestos políticos, tenemos una responsabilidad y tenemos que ver a los ciudadanos como nuestros hijos. Miren,
Capi, para que ustedes vean de eso que tú estás diciendo, mira, a la gente que nos está viendo en YouTube, les estoy mostrando un video en YouTube del juego Grand Theft Auto. Esto se publica en YouTube, o sea, en YouTube yo no puedo publicar nada en contra de Fauci porque la élite te bloquea y te tumba. Pero mira esto, cuando tú ves el juego Grand Theft Auto, hay una, en este juego que grabaron, el tipo llega,
ve que lo que se ven son las manos y el arma en sus manos.
Sí.
Es como si el que está jugando es su cuerpo y son sus manos.
Igualito que el muchacho que entró allá y empezó a disparar en un supermercado, ¿te acuerdas? En Buffalo. Entonces, cuando tú ves, hay policía en el piso, se ve sangre en el piso, y en el juego es disparándole a policía y matando policía. Entonces, él empieza a disparar, ese es el juego, y tumbando helicóptero, matando helicóptero, ese es el juego.
Eso es también como el de Fortnite, que también, sí. Gracias, Silvia. Y saludos a Jacqueline, que está desde Francia sintonizando también.
Ahí el juego es matar policía y un policía cae del helicóptero abajo. Este es el juego. Entonces, ¿tú sabes qué? Tú tienes eso en YouTube y después no, con los muchachitos en la casa viendo eso, y después nos preguntamos por qué estas cosas pasan. Pero ¿quién se mete contra los grandes intereses de YouTube a tumbar todo ese contenido? Nadie lo hace, Capitana.
Y es muy triste porque cuando le preguntas a un niño, tú ves al niño jugando, y les digo porque es que yo lo he visto, que ellos están bien excited, ellos están emocionados jugando porque, wow, maté al policía, mira cómo cae del helicóptero y se estrella en el piso, y mira, le tiré una bomba, qué sé yo qué, y explotó el carro, el camión. O sea, lo hacen con una emoción. Oye, y les voy a decir una cosa, que son personajes, pero que después se lo llevan a la vida real.
Sí, exacto.
Entonces, es un después, adulto, y uno tiene que aprender a dividir entre lo que es ficticio y lo que es realidad. Imagínense un niño que no sabe ni limpiarse el fundillo.
Capitana, después entonces vemos a un muchacho simulando estos juegos con una cámara en un casco, como si estuviera en un juego Grand Theft Auto, y decimos, ¡ay, supremacista blanco! Supremacista blanco no. YouTube y los videojuegos han estado dañándole la mente, pero como eso es una industria de billones de dólares,
pero gente,
nadie se mete con eso.
Estas son las consecuencias de hace varios años atrás, porque esto no es de ahora. O sea, esto ha sido una conducta aprendida y la hemos ido sembrando lamentablemente a nuestros hijos desde pequeñitos.
Sí.
El que cuando su hijo tenía 6, 7 años, le pedía en Navidad que quería para cumpleaños Grand Theft Auto, Fortnite y todos estos de matanzas y demás, y usted venía y se lo compraba, que eran carísimos, pero usted se lo compraba porque era lo que el niño quería, porque se agotaban, no quedaban en las tiendas. ¿Saben qué? Ese niño hoy en día es el que tiene 16, 18
mira,
años.
Mira lo que dice Silvia González. En Fortnite, mientras más disparo, más puntos, hasta que tienes que matar a todos para ganar. O sea, un juego donde tú ganas matando gente. Y dice, ahora todos los videos educativos de armas en YouTube los eliminan.
Ahora te voy a decir algo peor. Ahora después, esos niños o esa gente que hace que se convierte esto y lo piensa que es la vida real y se mete en las escuelas, en los centros comerciales o simplemente en plena avenida y dispara a lo loco. Después vienen y los declaran locos. Porque
así
no están bien de aquí. ¿Y qué cumplieron?
Sí.
O sea, usted mismo le está dañando la mente a su hijo, a su sobrino o sobrina. O sea, porque esto es para hombres tanto como para mujeres. Estamos dañando nuestra juventud, nuestros niños.
Claro. Y dice, pero muchos de estos juegos los compran, pero acuérdate que a veces, muchas veces los bajan online. Tengo una llamada aquí. Saludos, ¿con quién hablamos?
Te habla Luis de Barquisimeto.
Espérate, mi primo de Barquisimeto, allá en Venezuela, que está en Lakeland. Saludos, Luis.
Saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Oye, ¿cómo está tu esposa?
Bien, bien, gracias a Dios.
Qué bueno. ¿Qué tú opinas de todo esto, Luis?
Bueno, que es una cuestión bien, bien loca, ¿no? Porque una persona que tiene 18 años no puede comprar, por ejemplo, una caja de cigarrillo,
una cerveza, no se puede dar una cerveza, le piden ID.
Ajá.
Y si le vendes una cerveza le dan $10,000 de multa al negocio.
Exacto. Entonces, pero si sí puede comprar un arma, entonces
sí.
Wow, es algo bien difícil, ¿no?
Contradictorio
de entender, ¿no?
Sí. Tú sabes una cosa, sí. yo estoy de acuerdo contigo también. Cada edad tiene su, o sea, cada cosa tiene su edad y yo creo que
es más, y no es su edad mental,
sí,
porque
sí.
Cabe recalcar, exacto, un niño o niña a los 20 años no tiene la misma madurez que a lo mejor el vecino que tiene la misma edad. O sea, cada niño, la edad debe ser más mental.
Claro. Y aparte de eso, bueno, venden un arma y a la persona no le hacen un examen psicológico, psicotécnico,
nada.
No sé cuál es el examen que se debe hacer, pero bueno, algo de eso debe ser.
¿No? Así mismo es.
Uh-huh.
Bueno, uh-huh. Gracias por tu opinión, Luis. Gracias por tu llamada.
Tú sabes
qué
triste, que tenemos que hablar de esto, porque apenas ayer ocurrió
19 que
terrible,
mataron.
Bebé. Terrible.
19 bebés.
Y cuando pasó en Parkland, tuvimos esta misma conversación. Y cuando pasó en Atlanta, en el centro comercial, en un supermercado que entró también otro a diestra y siniestra, también tuvimos que hablar de esto. ¿Por qué tenemos que seguir hablando de esto? ¿Cómo es posible que todavía no se cree conciencia con
esto?
Eso
es así. Y yo digo una cosa, capitana. Lo único que pedimos de republicanos y demócratas es que se sienten a analizar el asunto fuera de partidos políticos. O sea, hay que ver todo desde qué está
perspectiva.
Desde qué está pasando en el cuarto de ese niño, desde qué está pasando en la computadora, desde quién le hace, desde si es que pudo comprar un arma porque no hay control. Vamos con el chef Cornu. Chef, adelante.
Sí, buenas tardes, mi gente. Buenas tardes, capitana.
Saludos.
Felicidades. Tarde, gracias, pero seguro. Mira, hoy no vengo relajando y vengo serio.
Adelante.
Porque se me revolcó el estómago cuando escuché a ese señor Hossian. Tú sabes, es que esto no se trata de política, esto se trata de años y años y años y años. Todos los presidentes, todos los congresistas que han pasado por allí, ¿sabes? Esto es un problema que no lo podemos politizar, es un problema grande porque puede ser mi hijo, o puede ser su hijo, o el hijo de cualquiera de los radioyentes que esté escuchando. Esto le debemos exigir a estos políticos de cartón que tenemos, que hagan algo con esto ya, o sea, esto es, de verdad, esto no es política, esto no es nada, esto viene, esto es un problema grande.
Así mismo es, así mismo es. Bueno, chef, gracias por tu
llamada.
De nada,
hoy. Y, no, claro, y sí. Yo quiero decir, yo sé gente que vivimos hoy en día en un ajoro completo, o sea, hay que trabajar, hay que atender la casa. Oye, los gastos ahora son mayores. Vamos a salirnos fuera de la política, ¿verdad? Hay que trabajar más porque hay que ganar más porque la compra está más cara, la gasolina está más cara, las rentas están más caras. O sea, es una realidad. Pero, mi gente, la importancia de usted sacar tiempo y hablar con sus hijos es necesario. O sea, usted se puede acostar sin bañar, pero asegúrese que no se acuesta sin hablar con su hijo y sin ver lo que su hijo está haciendo. Y si usted le compra un celular a su hijo, usted es responsable de cada cierto tiempo, quítale el celular, que usted tiene que tener el password. Y usted verifique el historial del internet, lo que está verificando, lo que está hablando, dónde entra, qué hace, qué habla.
Bueno, ese es un buen punto. Lo que pasa es que, mira, a veces tú ves una en la radio una canción pegada y tú de momento que ves la canción pegada compras el CD al nene porque ay, qué bonito, y no te das cuenta que una o dos canciones tienen algo que no. Entonces tendrías que escuchar el CD completo. Vamos con Jimmy Maizone. Jimmy, saludo.
Saludo, Jimmy.
Buenas tardes, bendiciones, buenas tardes.
Desde Winter Heaven, adelante.
Yo mi opinión es que ningún niño menor de 21 años debe tener un arma de fuego. Y segundo, el punto más importante aquí es que hay videojuegos que te enseñan cómo hacer esto, cómo apuñalar a alguien, cómo cargar un arma. El arma en sí no te enseña a dispararla. En cambio, tú le pones una pistola a quien sea y dile, pon la bala al cargador. Y no lo va a poder hacer si no tiene un entrenamiento. Pero los juegos, los videojuegos, que es lo que yo digo, que esto no se puede politizar si no quieres atacar el problema de donde viene. Los videojuegos enseñan cómo matar a alguien, cómo cuchillar el cuello. Tú lo puedes ver, Carlos, tiene mucho, no voy a decir el nombre porque ustedes no tienen que dar oficios a esos juegos que son malditos y hacen tanto daño a la sociedad, pero hay tantos juegos que lo que están es diciendo al niño, vete y mata. Inclusive ellos hicieron una película parecida que nada más se ve la pistola a la persona matando gente, acuchillándola, entrando a un sitio y dispararlo. Y nadie quiere atacar este problema. Claro, es fácil para algunas personas politizar este tema, pero este tema ni tiene rojo ni azul. Tiene un centro. Los videojuegos están haciendo que estos niños hagan toda esta estupidez. Y yo lo digo, papá, pon atención a lo que tú dejas entrar a tu casa, porque una cosa que tú le regales un regalo a tu hijo porque se pasó de grado, pero eso un pronto se puede volver, tengo un problema para ti. Nada, Dios me los bendiga, los quiero.
Muchas gracias, Jimmy. Gracias a todos los que están haciendo llamadas. Yo creo que la mayoría de todos los que han llamado tenemos algo claro. Es que los políticos tienen que hacer algo. Y esto ya no se trata, ni los republicanos por un lado vengan con, no, esto es nuestro derecho, ni los demócratas con, ay, ustedes hacen, no, hay que analizar. Pero también las redes sociales, también YouTube, también los juegos, los videojuegos, tienen mucha razón. Vamos a la línea telefónica. Hello.
Buenos días.
Buenos días.
Buenas, Rafael.
Rafael por allí.
¿Cómo está, mi hermano?
Saludos.
Bien, mire, esto es serio.
Sí.
Está bien que no se politice, se use para la política, pero la política que hemos estado arrastrando para acabar con las armas ha acabado con la educación de lo que es un arma.
Explícate eso para poder entenderlo.
A la violencia. Sí, si usted tiene un niño y usted le enseña que una pistola mata gente, que un revólver mata gente, que un rifle mata gente, que lo que usted tiene en su casa es para defenderse usted, para defender este país, y le enseña como hacen la gente en Tennessee, un ejemplo, ¿eh?
Porque los padres en Tennessee se dedican a hacer eso. Es que yo le puedo enseñar, Rafael, yo le puedo enseñar a mis niños eso, pero cuando van al cine ven lo contrario, cuando ven un videojuego.
Eso es lo que estamos hablando. Son diferentes factores. Uno es la violencia que están tirando en todo lo que es la televisión y que han quitado la educación de lo que es un arma. Cuando los niños cogen un arma en la mano, se creen que son más grandes de lo que son y más guapos. Pero es un problema de falta de educación. Y desgraciadamente lo están usando para la política, para quitar las armas. En Cuba, que no hay armas, hay más muertos por armas, en por ciento, en los Estados Unidos, porque aquí hay 400 millones de personas.
En Puerto Rico
hay 200 millones de armas en la calle.
En Puerto Rico
también. En Cuba no hay armas y solo hay 10 personas.
Sí, en Puerto Rico también, es verdad, Rafael.
Si quitan las armas, los bandidos nunca las van a entregar. Entonces nosotros, la gente de bien, que tenemos las armas para defendernos.
Sí, lo que pasa es que ahora te hago una pregunta, Rafael. Rafael, ¿tú crees que un muchacho de 18 años debe de que él, precisamente el mismo día que cumple años, ir allí y comprar un rifle semiautomático de asalto?
Ahí es donde está la cosa. Yo entiendo que un muchacho de esa edad puede comprarse una escopeta para casa, un rifle de casa, pero no entiendo por qué tiene que comprar un rifle de asalto y por qué los padres lo dejaron.
Adelante, Capi.
Porque ahora vamos a ver.
Ahí viene la Capi.
Nunca aparecen.
Un momentito, Rafael, que la capitana quiere decirte algo.
Yo encuentro que el problema no son las armas. O sea, yo lo que... No, estamos hablando de la salud mental, la educación. O sea, usted no se da cuenta
que
de traer un hijo al mundo es una responsabilidad tan grande. Y usted es responsable de educar a ese niño para que el día de mañana sea un hombre o una mujer de provecho. O sea, entonces, hoy en día, oye, alguien puede venir y matar con un cuchillo, con un arma, con un plato, puede con una madera, un pedazo de madera, con algo punzante. O sea, no estamos hablando nada más de armas. O sea, cualquier persona, lamentablemente, con poca seguridad que están en las escuelas, porque ahí es a donde llegamos, en el caso de las escuelas, entra por ahí un niño con un cuchillo en un bulto, nadie lo ve, y de momento viene y apuñala a alguien en la escuela.
Sí, bueno, pero así mismo es.
Hay que hacer énfasis en la educación.
Sí.
En la educación. Sí. Hay un reportaje de los muchachos en Tennessee, que lo puede buscar en internet, donde un niño de 9 años pues tiene 6 rifles. Y cuando le preguntan, ¿eso para qué cosa es? Y le dice, no, eso mi papá me lo dijo, esto es para cazar. Para cazar, para yo ir a divertirme al campo, para eso.
Bueno, ahora,
tampoco tiene una sema automática en su casa.
Exacto. Mira, dice Juan Molina, ustedes saben que hay más muertes en Estados Unidos. Mira, dice que hay más muertes en Estados Unidos con martillo que los llamados rifles de asalto. Bueno, Juan, yo entiendo cuál es tu posición y entiendo, y pues está bien, pero estamos tratando de analizar fuera de política el asunto. Lo que estamos viendo es qué pudo haber causado lo que ocurrió ayer. Lo que ocurrió ayer, nadie puede negarlo. ¿Cómo podemos trabajar para que eso no vuelva a suceder?
Ray, te voy a hacer una pregunta.
Ajá.
¿Por casualidad eso será un crimen de odio?
Bueno, dicen que el muchacho era transgénero.
Pero entonces, ¿lo han dicho que es un problema de odio? Porque de un lado para el otro, y de los dos lados tiene que... Si lo van a decir...
Pero una pregunta, ¿qué importa si es un crimen de odio?
No, lo que pasa es que lo tratan diferente si es un crimen de odio.
Ya hubieran dicho que era un crimen de odio.
Sí, exacto. Y si es un crimen de odio, lo tratan de una manera distinta. A este no
diga,
le están
díganle eso a uno lado, de los padres.
Mire, de un lado o de otro es un asesino.
Sí, así es.
Por eso es que en este momento preguntarnos y cuestionar si es un crimen de odio o no, ¿qué importa si es un crimen de odio? Es un crimen, punto.
Bueno, lo que pasa es que, capitana, no importa así.
Lo que le digo es que no lo dicen. Si fuera sido al revés, ya lo hubieran dicho.
Exacto. Pero sí, ambos bandos están politizando con el tema, yo creo, y hay que quitarnos eso de la cabeza y pensarlo fríamente. Gracias, Rafael. Gracias, Rafael, desde Tampa, escuchándonos a esta hora. Está caliente esto, capitana.
Está caliente, muy triste la situación, y verdad, nuestras condolencias para todos esos familiares, amigos y conocidos de todos esos estudiantes. de todos esos maestros también.
Sí.
Pero hay toda la gente de la escuela, porque yo creo que la escuela completa está afectada.
Así es. Bueno, señoras y señores, venimos mañana otra vez en el gallinero de Chicken House. Espero que el tema de hoy haya servido para analizar. Analizar. Dite ahí.
Y no se olviden marcar en su calendario el 18 de junio, sábado 18 de junio, para venga con nosotros a celebrar los 90 años del magnate y la capitana.
Los 40 míos y 50 tuyos, que dan 90.
¿Pero qué es eso?
Dan 90.
Chicos, íbamos bien, por favor.
40 y 50.
Lo más importante es que sabe que tiene más información en www.generacionnews.com. Entre ahí para que pueda acceder. Ya toda el área VIP ya está sold out. Ya se vendió completo, así es que aproveche y adquiera sus boletos en generacionnews.com.
Así es, señoras y señores, nos vemos mañana en el gallinero de Chicken House.
Y el viernes 3 de junio en los altos de Señor Taco en Kissimmee. Recuerden, todo personal, toda persona que tenga contacto con estudiantes puede llegar allí a un evento completamente gratis a las 4 de la tarde. No se lo pierda, que van a haber premios, muestras de whisky gratis, van a haber montones de cosas y sorpresas.